Con la temperatura actual en la ciudad de Zapala, bueno, seguimos compartiendo la información a esta hora. Ayer hablábamos sobre el aumento de la energía eléctrica aquí en nuestra ciudad, las facturaciones que han llegado en este último mes, la preocupación que hay por parte de los vecinos, las diferentes reuniones que se han generado. Y de hecho, una de las más importantes me parece que tiene que ver con esto de la Defensoría del Pueblo, que ha convocado a diferentes actores de la ciudad, Cámara de Comercio, concejales, miembros de otras instituciones, al propio Ejecutivo Municipal también, para analizar todo esto que está ocurriendo y tratar de buscar una solución a esta problemática. Lo cierto es que hay una nueva reunión pautada, ¿no?, para los próximos días, para continuar con este tema y tratar de dar una respuesta y una solución, como decíamos, a esta problemática. Lo cierto es que, vamos a hablar en la mañana con Daniel Julián, concejal de aquí de la ciudad de Zapala, que también Daniel está muy interiorizado respecto de la cooperativa de energía eléctrica. Ya lo hemos hablado con él en otros momentos, ha participado, obviamente pasábamos en el día de ayer una grabación, un audio de lo que fue en el 2019 cuando se aprobó la nueva reglamentación, ¿no? Daniel, muy buenos días, ¿cómo te va? Romina y Edgardo te saludamos aquí en Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hola, Romy y Edgardo, ¿cómo andan? Buen día.
Muy bien, gracias
buen
por
atendernos. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicar.
Bueno, Dani, preguntarte, consultarte sobre estos aumentos, ¿son legítimos, son lícitos después de la aprobación del contrato de concesión? Sabíamos que la cooperativa tenía otra libertad, ¿no?, para llevar adelante el reajuste de sus tarifas, pero bueno, ¿cómo se da en este contexto particularmente? Y bueno, lo que surge a partir del incremento después en los vecinos y en los comerciantes.
Sobre todo, sí. Bueno, mira, primero que nada, escuché atentamente el diagnóstico inicial que hizo Edgardo, la verdad que comparto totalmente, y mira, inicio con una frase del Indio Solari. Empiezo por el final para terminar en el principio. De todas las instituciones que nombró, la única que estamos esperando todas las instituciones que dé explicaciones es la Cooperativa Energía Eléctrica. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Hemos hecho reuniones, como bien dijo Edgardo, a través de la Defensoría, porque el reclamo de los vecinos está ahí. Obviamente que es una Defensoría nueva que está intentando conocer cómo son los cuadros tarifarios, cómo funcionan ciertas reglamentaciones, como el contrato de concesión, la carta orgánica, y lo vemos bien, lo vemos, me parece un ámbito muy interesante para poder ser un resorte con los vecinos. Lo cierto es que también leemos ahora que el Ejecutivo sale a despegarse diciendo nosotros no autorizamos ese aumento, bueno, y quien debe revisarlo es el Consejo Deliberante. La verdad es que quien tiene que dar las explicaciones de cómo aplicó ese cuadro tarifario es la Cooperativa Energía Eléctrica, porque como bien decía Romy, el contrato de concesión lo que prevé es que son para ciertos aumentos que la cooperativa tenga, tiene esta potestad de aplicar los aumentos provisorios siempre y cuando se los apruebe el Ejecutivo. O sea, tampoco es que tiene una libertad absoluta, sino esos cuadros deben pasar por el Ejecutivo Municipal, se aprueban de forma provisoria y una vez al año se revisan en el Consejo Deliberante. Pueden ser en un año dos aumentos, cinco o ninguno, que eso es el último eslabón de la revisión tarifaria que se hace en el Consejo Deliberante.
Pero entonces hay dos cuestiones incumplidas en este caso, porque si el Ejecutivo dice que no autorizó el aumento se hace desconociendo una parte del contrato de concesión y además no está presentando los balances, que es otra de las condiciones que se ponían en este contrato, ¿no?
Sí, hay más artículos que la cooperativa está incumpliendo, por ejemplo, lo que es la información pública, cada cuadro tarifario se debe presentar previamente a la sociedad, desde una página web hasta medios locales, y eso no se cumple. En la boleta de energía deberían figurar, por ejemplo, comparativos como es la boleta de Camus y de consumos. Todo eso está en el contrato de concesión y la cooperativa tampoco lo cumple. Lo cierto, para tomar algo que dijiste bien claro, acá el Ejecutivo ha presentado hace poquitos días una resolución de la Contraloría donde le rechaza este último cuadro, ¿no? Ahora, ese rechazo de este último cuadro es un único fundamento que el Ejecutivo plantea, que no está de acuerdo cómo se aplica un aumento mayoritario a las bandas públicas, provinciales y nacionales. Uh-huh. Es decir, que en ningún momento el Ejecutivo está discutiendo si está bien aplicado a un residencial, a un comercial, a un industrial. Uh-huh. O sea, también, ¿por qué digo esto? Porque hay que ordenar el escenario completo. Uh-huh. Sobre eso, lo que hay que ver además es, esa resolución tiene fecha de 17 de febrero. Lo que hay que ver es en qué momento, que eso lo sabe el Ejecutivo y lo sabe la Cooperativa de Energía Eléctrica, en qué momento se notificó a la cooperativa para ver si la cooperativa realmente emitió facturas teniendo esta resolución en la mano, esta disposición, perdón, o no tuvo en cuenta esa disposición e igualmente emitió factura. Entonces, por eso insisto, me parece que acá lo más importante de todo es tener la voz oficial del Consejo de Administración de la Cooperativa para ver cómo aplicó esos cuadros, porque indudablemente es como que estamos todas las instituciones, incluyo a todos, hasta te diría la Cámara de Comercio, que tiene que ir a consultarle al EPEN y que el EPEN diga que no fue trasladado a las cooperativas, y siempre de pasillo esto de que la cooperativa dice apliqué lo que nos trasladó el EPEN. Bueno, que lo fundamente con documentación, que lo fundamente con datos, y sobre eso valorar alguna alternativa de salida, ¿no?
Dani, bueno, ¿te has reunido con vecinos, con el Defensor del Pueblo? ¿Han tenido estas reuniones mismo con el Contralor Municipal, con Osvaldo Veroiza? ¿Cuál es el ánimo de los vecinos que han ido a reclamar? Sabemos que también al margen de lo residencial hay un sector que es el comercial y que se ha visto también fuertemente afectado por este aumento. ¿Cuál es el ánimo que hay entre los vecinos y las vecinas que han ido a hablar con ustedes y a llevarles esta preocupación?
No, indudablemente para aquel vecino, sobre todo el comercial, que lo que plantea es, en muchos casos, les vino más de consumo de energía eléctrica que lo que están pagando de un alquiler o de juntar otros 3-4 servicios para equipararlo con la factura de energía eléctrica. Obviamente que ante esa situación, cada vecino que se ha acercado al Consejo, o como bien lo dice el Defensor, han ido a la Defensoría, es de enojo, indudablemente de enojo, porque nadie logra explicarle a qué se debe semejante aumento. Lo cierto es que hay situaciones que también ameritan revisar, por ejemplo, te digo, hay una inflación a nivel país que en lo personal no desconozco, indudablemente eso también va a hacer que se reacomoden las tarifas. Lo que necesitamos evaluar con la cooperativa es de qué manera y de qué forma se va a aplicar a cada una de las bandas, ¿no? O sea, una situación económica por la que está atravesando el país también tiene repercusiones en cada una de las localidades y también tiene repercusiones seguramente en los cuadros tarifarios. Lo que no podemos hacer es lo que hace la cooperativa unilateralmente de aplicarlo, no explicarlo, y además es que estemos todas las instituciones intentando entender lo que la cooperativa debe explicarnos.
Hablábamos de los incumplimientos del contrato de concesión, pero también hay un incumplimiento de tiempos respecto de la renovación del Consejo de Administración, ¿no, Dani? Llamado de elecciones. Ahora en un ratito más vamos a hablar con candidatos de la CONADU histórica. Los sindicatos, los gremios han llevado adelante también sus elecciones. Después de la prórroga que se estableció por el COVID-19, se establecen los plazos y los tiempos para que se renueven las comisiones, directivas o consejos de administración, y en este caso esto también le toca a la cooperativa. ¿Hay fecha? Y también, bueno, veíamos que hay intenciones también de tu parte de poder participar de ese proceso.
Mira, indudablemente son situaciones atípicas las de la cooperativa en todo sentido. No llama a elecciones porque no tiene presentados los balances. He escuchado una nota del presidente en otra radio donde fundamenta esto, que el atraso de los balances hace que tengan que extender los mandatos, cuando en realidad cualquier institución debería funcionar a la inversa, que los balances sirvan para llamar a nuevas elecciones y tener nuevas autoridades, ¿no? O sea, es esa excusa de que el balance no está presentado es de la misma cooperativa. No hay incumplimiento de nadie más que del mismo Consejo de Administración. Con lo cual, de ver mínimo 3 años de los balances de las 6 o 7 unidades de negocios, y realmente es preocupante.
Desde que se aprobó el contrato de concesión no se presentó ningún balance, entonces.
Exactamente. Luego fue el año de pandemia, tal como lo manifestás, todas las instituciones, todos los gremios, las asociaciones, en el año de pandemia, como fue un parate, eso hizo que se prolonguen los mandatos que estaban vigentes, pero posterior a eso, ya en el 2021, muchas regularizaron, otras están regularizando ahora.
Partidos políticos también.
Partidos políticos también.
Daniel, una consulta.
A la espera de que la cooperativa convoque, ¿no?
Una consulta. Personería jurídica, ¿cuál es el poder que tiene respecto a estas situaciones que se generan? Por un lado, por la no presentación de los balances en tiempo y forma.
Mirá,
y por otro lado, por las denuncias que han...
Dirección de Personería Jurídica podría intimar a que se convoque a elecciones. Cierto es que si los balances no están... eso por el estatuto mismo de la cooperativa prevé que la misma asamblea que convoca es quien aprueba los balances y con eso llama elecciones, con lo cual indudablemente es un tema de la cooperativa, pero que tanto personería jurídica como otras instituciones estamos insistiendo de que se convoque a elecciones.
Claro, no, yo decía el INAES también, o alguna... alguna institución que nuclee o nuclea las cooperativas.
Exactamente, exactamente. Sí, pero además te digo, a ver, obviamente que en eso también se cruza lo político y retomo tu pregunta,
sí,
Romy. Nosotros como espacio político, indudablemente es un ámbito que nos interesa la cooperativa, porque la conocemos, la estudiamos, hemos trabajado y además es una institución de los zapalinos para los zapalinos. Por lo menos desde nuestro espacio político estamos convencidos que tenemos que seguir resguardando la cooperativa. Hay otros espacios políticos que entienden que debería venir LPN a prestar el servicio. La verdad que las malas administraciones hacen que veamos con mal ojo la cooperativa. Pero es una institución histórica y fundamental de la ciudad que por lo menos nosotros entendemos que hay que conservarla y mejorarla, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el 31 tienen un nuevo encuentro, una nueva reunión. ¿Cuándo es la reunión?
Mañana. Día de mañana a las 8:30 de la mañana está convocada una reunión ampliada. Digo ampliada porque hemos convocado a la cooperativa, hemos convocado al Ejecutivo Municipal, además de la Contraloría Eléctrica y a la Defensoría del Pueblo para evaluar sobre todo como... Mirá, he visto en varios medios locales... diferentes gacetillas y demás que escriben mucho pero hablan poco, porque la verdad que lo que hay que hacer acá para el vecino, para el comerciante, para el industrial, es buscar una alternativa rápida antes que se emita una nueva factura que estamos a escasos días. Con lo cual, y esto sí lo digo de manera personal, obviamente que hay que embarrarse y hay que embarrarse mucho más con este tema, ¿no? Es decir, la pelota está allá, está acá, la tiro afuera, no. Son situaciones complicadas que necesitamos todos aquellos que tenemos cargos de responsabilidad resolverlo, y en eso te digo, nosotros fuimos críticos totalmente de los cuadros tarifarios del Ente del Agua, que les decíamos, no aten la tarifa del agua al servicio de energía. Bueno, consiguieron los votos mayoritarios para que eso salga y hoy tenemos doble problema, porque tenemos vecinos enojados por la tarifa del agua y vecinos enojados por la tarifa de energía porque se han cruzado estas dos tipos de servicios, ¿no? Entonces, insisto con esto, las decisiones, los que estamos en cargo de responsabilidades, para tomarlas en los momentos como ahora. Hay que tomar una decisión urgente de qué es lo que se hace con la nueva emisión de factura. Mirá, ha circulado hasta esas notas que nadie dice quién las escribe o cómo vienen, que quizás se evalúa una devolución en la factura próxima del 13%. Lo cierto es que nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que estuvieron mal aplicados esos cuadros. Ahora, si yo te pregunto, Edgardo, Romy, y si en vez del 13 es el 70 el que hay que devolver, y si en vez del 70 es el 4, bueno, todo eso, quien tiene que dar las explicaciones es el Consejo de Administración, y por eso esperamos que mañana se hagan presentes acá en el Consejo Deliberante.
Y recordemos que aún no hay gerente, no hay gerente que reemplace
gerente
a Mariano Moreno, ¿no? A Martín Moreno.
Exacto, el gerente técnico era Moreno, que con diferencias o no, hasta fin del año pasado mínimamente podíamos discutir los cuadros tarifarios. Digo discutir en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí.
Una persona totalmente formada con eso y que defendía muchas posturas de la cooperativa, que hoy ni siquiera lo tenemos con el Consejo de Administración,
¿no? O sea, un cargo acéfalo de jerarquía, ¿no? Importantísimo dentro de la cooperativa.
Importantísimo. Para este tipo de discusiones, importantísimo.
Uh-huh. Claro.
Bueno, Daniel, vamos a estar atentos a ver cómo transcurre la próxima reunión mañana y a ver si hay algún tipo de definición frente precisamente a esta problemática, que es lo que están esperando los vecinos de la ciudad, ¿no?
Exactamente, tal cual. Bueno.
Bueno, Daniel.
Y obviamente atentos a ver cuándo se da la nueva elección de la cooperativa, uh-huh, y si es que hay una mayor participación por parte de los vecinos.
Bueno, ese, mirá, disculpe, pero te cierro con esto, porque sí, también es muy cierto lo que estás diciendo, Ricardo. A mí me tocó en el 2018, fin del 2017, acompañar a Alejandro Orlando, uh-huh, a Sergio Ochoa, bueno, varios vecinos de ese momento que hicieron una lista distinta a la de Zambelli.
Sí.
También, debo decirlo, nos tocó perder, perdimos por 40, 50 votos, porque es una elección complicada donde cada medidor, según el lugar en el que estás, es en el distrito en el que votás, uh-huh, y votás delegado.
Uh-huh.
Lo cierto es que esa elección, que había casi 11.000 asociados, solo, uh-huh, votaron, no llegamos a 1.800, 1.900 los votantes. O
sí,
sea, ¿qué quiero decir con esto? También es gran parte responsabilidad de nosotros como ciudadanos de participar en estas elecciones democráticas.
Tal cual. Sí.
Daniel, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, como siempre.
Hasta luego. Bueno, ya hablábamos con Daniel Julián, concejal del Frente Grande de aquí de la ciudad de Zapala, respecto a esta situación.